Querido Inco, ¿estás preparado para el último papiro de marzo?
No lo dudes, amigo.
¡Venga! Abrimos las páginas de Papiro Run Run.
Tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
Perdón.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más?
¿Perdón?
¿Y tú qué me cuentas? ¿Alguien? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, ¿alguien? No es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Inco, ¿de qué va hoy, Papiro Run Run?
Alex Cerriño, dale ahí. Sí, es que estos encerrillos siempre me ponen como muy arriba.
Sí.
¿De qué va hoy, Papiro Run Run? Sí, me pregunta.
Te pregunto
aquí,
yo.
Señor,
¿tienes
Valder?
Tú también espíritu de viernes, ¿eh?
Un poquito, es que es casi viernes, ¿no?
Sí, algo así.
Yo mañana curro, pero bueno.
Ah, yo no. Yo te concedí días de vacaciones por delante.
Claro,
querido,
¿sabes qué pasa?
Bueno, no voy a chulear, ¿sabes qué te digo? No, 11 días
acabas de decir.
Sí.
Toma ya, chaval.
Claro.
Joder, lo tío sé que es pura
bueno,
magia.
Bueno, no sé, igual los he calculado mal, ¿eh? ¿Por qué dices lo de magia?
Pura magia, porque hoy vamos a hablar de esos momentos de la vida que son pura magia.
Oh, ya me imagino, me lo imagino, además hablando de vacaciones.
Estos días.
Claro, yo qué sé, pues una puesta de sol con un daiquiri. Hombre, no sé, poner una playa caribeña, ahora no se puede hacer, pero eso sí que es un momento mágico.
Sí, en una andarreta mismamente lo puedes hacer.
Sí.
O por ejemplo, cuando ganas una porra, ¿qué? ¿También?
Ah,
no, es como un momento ahí mágico.
También. No te voy a decir lo que he puesto, venga.
Sí.
Que me estás tentando todo el rato.
O, por ejemplo, cuando ves, ¿tú has visto una mangosta mamantar a su cría mangosta?
No.
Pues es súper bonito.
Ah, vale.
O cuando ves a un político dimitir, es raro, pero también está guay.
Tampoco
es
se ve
mágico.
Mucho. Tampoco se ve mucho, sí.
Pues mira, hoy la cosa va de momentos mágicos, pero momentos que se producen tras currártelo bien duro. Por ejemplo, piensa en el problema de los calcetines que se pierden.
Uy, desde luego, uno de los grandes misterios, diría yo, que de nuestra civilización.
Brutal. Pues hay un estudio que alguien estudió una vez esto, y en el Reino Unido se pierden 84 millones de calcetines al año. ¡Al año! ¡84 millones
de calcetines al año!
Sí.
¡Menudo dramón! Oye, ¿y dónde han acabado esos calcetines?
No se sabe, no hay respuesta. Pero tú imagínate que un día de estos te da así, pues en estos 11 días, cualquiera de estos días, te da y dices, voy a investigar el porqué de este mal que nos afecta.
Hombre,
pues
que no me dé por ahí.
Sí, tiras, venga, años de estudios, Galder, experimentos, encuestas, te lo tomas súper en serio, fórmulas matemáticas y todo.
Madre.
Y de repente, ¡zas! Resuelves el misterio.
Ah.
¿Tú qué crees que sentirías en ese momento?
A ver, pues si resuelvo el misterio, subidón brutal.
Sí, sería un instante inigualable, ¿no? Un instante mágico.
¿Y tanto que sí? ¿Qué dices? ¿Que vamos a resolver ese misterio?
No, oh, no nos da tiempo. Igual tampoco nos da cerebro, ¿no? No sé yo.
No sé si nos daría.
No lo sé. Pero bueno, lo que sí vamos a descubrir es cómo se sintieron los grandes científicos de la historia en el preciso momento en el que alcanzaron sus grandes descubrimientos. Y para ello he traído un libro que se titula El Instante Mágico, un libro escrito por el periodista y científico Marcus Chown y que acaba de publicar Blackie Books.
Ah, muy bien. Oye,
muy bien, y
puestos a descubrir, ¿quiénes y cuáles son los descubrimientos protagonistas de este libro?
Pues mira, en el libro se reúnen los 10 descubrimientos más importantes que cambiaron la historia de la ciencia. Y tenemos desde electromagnetismo hasta las ondas gravitatorias, por ejemplo, y desde gentes así como Einstein o hasta Wolfgang Pauli, gente del barrio, ya sabes.
Vale, sí, claro, sí. Oye, y lo que hace Marcus Chown es acercarnos a ese instante justo y preciso en el que van y dicen ¡Eureka!
¡Eureka! Eso es.
Ah.
Sí, es, mira, como lo hace como a modo de una especie de diario y nos va contando pues cómo fueron los días o las horas previas a esos descubrimientos. Y de esta manera, por un lado, nos sumerge a fondo en el proceso y por otro lado, nos empuja a imaginar la apoteosis del descubrimiento y lo estimulante que debe ser el comprender una cosa que hasta ese momento nadie en todo el mundo conocía.
¡Buah, qué pasada! Tiene que ser
interesante, ¿eh?
¡Buah, es que eso, bueno, debe ser, yo que sé, una sensación brutal!
Muy fuerte. Sí. Y por eso, Galder, nos vamos a introducir en uno de esos 10 capítulos.
¿En cuál?
En La Voz del Espacio.
5, ¿dónde estamos?
En una galaxia muy, muy lejana. En una época en la que el organismo más complejo de la Tierra era una bacteria, había dos monstruosos agujeros negros atrapados en una mortífera espiral.
¿Y qué pasó?
Que se arremolinaron el uno en torno al otro por última vez.
¡Pum!
Más que pum, fue como un beso, Galder.
Ah, perdón.
¡Mua! 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 En ese instante, el equivalente al triple de masa de Sol desapareció literalmente para reaparecer un momento después, como un tsunami torturado de espacio-tiempo, disparándose en todas direcciones a la velocidad de la luz.
¿Y qué sucedió entonces en el espacio?
Lo mismo que con las ondulaciones de la superficie de un lago. Las ondas gravitatorias se propagaron y zarandearon un millón de galaxias. Hicieron cosquillas a innumerables planetas, lunas, asteroides y cometas.
Toma ya, ¿a la Tierra también?
En la Tierra, grandes placas tectónicas se encabritaron, giraron y chocaron entre ellas hasta formar imponentes cadenas montañosas. La vida, que llevaba 3.000 millones de años estancada en un estado unicelular, dio un salto a los organismos pluricelulares y proliferaron las plantas y los animales.
¿Y nosotros entre ellos?
También. Pasado el tiempo, surgió un mono que caminaba erguido y dejó unas huellas en la ceniza volcánica de la Laetoli, Tanzania. Y mucho tiempo después, sus descendientes dejaron otras huellas, pero esta vez sobre el polvo del Mar de la Tranquilidad, en la Luna.
¡Oh, la Luna!
Pero aquellas ondas continuaron propagándose, lamieron los bordes exteriores de la Vía Láctea, penetraron vertiginosamente en el brazo espiral de Orión, sacudieron la nube de cometas helados de la periferia del sistema solar. Y finalmente, tras 1.300 millones de años, tropezaron con algo.
¿Con qué?
Bienvenido a Hannover, Alemania.
Inco, cuéntanos, ¿qué sucedió en Hannover 1.300 millones de años después de aquello?
Pues nos vamos al 14 de septiembre de 2015. Nuestro hombre es Marco Drago. Acaba de levantarse, se toma un zumito de naranja y se va a su curro en el Instituto Max Planck de Física Gravitacional, también llamado informalmente Instituto Albert Einstein.
Einstein, bueno, Einstein. Einstein ahora mismo. ¿A qué se dedica? ¿Alguno de Marco?
Marco. Pues mira, se dedica a una cosa muy divertida, que es a supervisar las señales de los detectores de ondas gravitatorias LIGO, situados en Estados Unidos, y los de los detectores Virgo, en Europa.
A ver, me estás dejando... ¿Qué haces? O sea, LIGO... Virgo.
Virgo.
Esto es una app de ligoteo zodíaco, ¿no? Es
casi.
Géminis busca Piscis para
Podría ser. Invertidos millones y millones de euros y dólares en ello, pero no. Ah. Porque es un proyecto a nivel mundial en el que trabajan miles de personas por todo el mundo. Es un proyecto cuyo fin es detectar cualquier señal que pueda ser candidata a ser onda gravitatoria. Esas ondas que, a partir de su teoría de la gravedad, Einstein predijo que existían, para luego decir que no y finalmente, tras darle vueltitas y vueltitas en su cabecita, decir finalmente, sí, puede que existan.
Ya, puede que existan. Vale. Oye, ¿y cómo funcionan estos detectores?
Pues mira, son como estaciones que lanzan hacia el cielo una luz láser de unos 4 kilómetros y que es un láser súper sensible que en teoría está capacitado para llegar a detectar una onda gravitatoria y con ello demostrar que existen. Pero volvamos a Marco.
Vale, volvamos a Marco, por lo tanto volvamos a Hannover, al Instituto Albert Einstein.
Ahí estamos. Total que Marco llega a su despacho, se sienta en su sillita y eso del mediodía, ¡ping! Le entra un correo electrónico.
You've got an email.
¡Chitín!
¿Y qué dice?
Pues de primeras, Marco decide que no lo va a mirar porque en este trabajo, en este proyecto, trabaja mogollón de peña repartida por todo el mundo y muchas veces los mensajes son... Nada, paja.
Spam.
Sí, spam. Pero al rato deja lo que estaba haciendo y lo abre. Y total, que es un mensaje de alerta. Toma ya. Y hay dos archivos adjuntos de dos estaciones LIGO en los Estados Unidos. La de Livingston y la de Hanford. Dos archivos creados a las 5:51 hora local. Marco abre los archivos, los compara y ¡zacatún!
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 ¡Ondas gravitatorias! ¡Einstein tenía razón!
No te me lances, no te me lances.
Vale, perdón.
Mira, el láser de Livingston había experimentado una perturbación, muy débil pero perturbación, y en menos de una centésima de segundo, o sea, imagínate, ya. El de Hanford había detectado otra perturbación idéntica. Durante 10 décimas de segundo, las vibraciones de ambos detectores se iban haciendo cada vez más rápidas y frenéticas hasta alcanzar un punto culmen y desaparecer en un tris.
A ver, ondas gravitatorias, está bastante claro.
Lo que usted diga, doctor Galder.
Ah, vale.
La cosa es que en aquel entonces, pues el proyecto este pues solo estaba iniciándose. O sea, era como demasiado pronto para que detectase algo. Así que Marco, que ya había avisado a su compañero Lundgren, pues se dijo, no puede ser, hombre. No puede ser. Lundgren, esto no puede ser.
¿Y entonces qué había sido?
Pues tenían dos opciones, barajaban dos cosas. Mira, para comprobar la capacidad de respuesta de los láser, de vez en cuando lanzaban una señal falsa, así que podía ser eso. La cosa es que cuando lanzaban esas señales se solía avisar, y en ese caso nadie había avisado.
Raro.
Luego tenían otra opción, que era otro tipo de señales falsas, que estas se lanzaban para que los trabajadores en el proyecto pudiesen distinguir entre una señal de onda gravitatoria verdadera y una simple interferencia creada, pues, por otra cosa. Esas eran unas inyecciones aleatorias y secretas, que solo se sacaban a la luz en caso de que el trabajador tuviese la intención de publicar el acontecimiento, de sacarlo a la luz.
Anda, no me fastidies, ¿era una señal falsa?
Eso pensaron Marco y su compa, pero aún y todo decidieron llamar a Livingston y a Hanford para contarles lo que habían visto. Y desde allí les dijeron que no había problemas con los láser y que no había habido ninguna interferencia programada. Ajá. Ninguna señal falsa.
Vale. Así que la primera posibilidad descartada.
La primera fuera.
Vale.
Nine. Entonces mandaron un email masivo a todos los trabajadores del proyecto contando lo que habían descubierto. Se creó un revuelo, pues imagínate, brutal, y a los dos días el departamento encargado de las señales falsas aleatorias confirmó que ellos tampoco habían sido.
¡Toma! ¡Onda gravitatoria al canto!
Sí, tenía toda la pinta, vale. Obviamente. Esa noche, cuando Marco salió del instituto, pasó junto a un retrato de Einstein, lo miró y le pareció que el hombre que hacía justo un siglo había predicho la existencia de las ondas gravitatorias, le sonreía con malicia como diciéndole, os lo dije, amigo.
Y ese 16 de septiembre de 2015 se demostró.
No tan rápido. Ay. No. Primero tuvieron que descartar que los láser hubiesen sido hackeados, que podía haber sido también, verificar los registros sísmicos de todo el planeta para descartar que la vibración fuese por un terremoto, e incluso que hubiese ocurrido un suceso simultáneo en Livingston y en Hanford que pudiese haber imitado, pues, a una señal cósmica.
¿Algo como qué?
Algo como que, por ejemplo, coincidiesen al mismo tiempo dos accidentes de coche cerca de los detectores. O que dos personas hubiesen dado un portazo súper fuerte al mismo tiempo cerca de los detectores.
Ah, pero es muy difícil que ocurra algo así justo a la vez y al lado de los láser.
Sí, lo calcularon y la probabilidad era de una vez cada 200.000 millones de año. Así que tras comprobar cámaras de vigilancia, grabaciones sonoras y todo tipo de registros, dijeron, esto no ha sido una coincidencia. Así que el 11 de febrero del 2016 se hizo público el descubrimiento del GW150914.
GW150914. Bueno, además del coche, que por favor, el coche que tenga esta matrícula, lo retire ahora mismo.
Atención, atención.
¿Qué es esto?
Pues así es como se bautizó a la señal de la onda gravitatoria. Y ya en el 2017, Rainer Weiss, Ian Thorne y Barry Baris, padres fundadores del proyecto LIGO, pues se llevaron a casita el Nobel de Física por el descubrimiento de las ondas gravitatorias.
¿Y Marco?
¡Marco!
¡Nuestro querido Marco!
Marco era un chico muy humilde, sí, sigue siéndolo, sí, y dijo que él solo estaba en el lugar oportuno, en el momento oportuno.
¡Qué
incluso,
majo! Qué
sí,
majo,
muy majete, muy majete, muy majete, Marco. Lundgren también, ¿eh? No te creas. Y puso como ejemplo el descubrimiento de América, diciendo que seguramente no fue Colón, sino otra persona la primera que divisó tierra. Pero que sin todas esas personas que trabajaban alrededor, pues hubiese sido imposible descubrir nada.
Ya, hombre, claro. Pero el subidón de ser el primero en descubrir algo tan importante, pues sí que se lo llevó Marco,
sí, se le pusieron los pelillos de punta,
No me extraña.
Y eso tiene que ser la leche. Mira, imagínate, Galder, cómo tiene que ser que por disfrutarlo a fondo, Newton aguantó 25 años sin decir ni pío de su ley de gravitación universal y sus leyes de movimiento.
Toma ya. Oye,
Element.
¿Y qué consecuencias a posteriori ha tenido este descubrimiento?
Pues dicen que hasta ese momento era como si hubiésemos estado sordos. Y ahora hemos adquirido el sentido de la audición. Solo que aún es un poquito tosco y rudimentario.
Vale, la voz del espacio. Qué bonito, Inco.
Sí.
Bueno, pues
hay que perfeccionarlo.
Hay que perfeccionarlo, eso te iba a decir, efectivamente.
A ver qué nos encontramos por ahí.
Bueno, El Instante Mágico. Qué libro tan chulo este que has traído, publicado por Blackie Books. Qué cosas tan bonitas saca Blackie Books siempre.
Sí, sí.
Y escrito por Marcus Chown. Hombre, cada semana también es un instante mágico en graffiti. El papiro ronron.
Qué bonito, ¿eh?
Adiós.
Vámonos, chiquillos. Está poquito a poco, ¿eh? A pulso. Que la notáis en las collejas. Vamos. Ahí veo. Izquierda adelante, derecha atrás. Menos paso quiero. Vamos, chavales, que estamos en la Plaza Nueva. Hay azar por todos lados. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Esto está muy bonito. No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo. Muy bien, José. Llámate Luis.
Califato 3x4, pedazo de banda con la que cerramos
el grito de la navaja.
Te voy a dejar hacer lo que querías además hacer, porque ¿qué querías hacer?
Quería hacer una especie de procesión mental como la que vamos a hacer el sábado hasta Sevilla, pero bueno, no me has dejado.
Que sí te dejo. ¿Cómo no te voy a dejar, Inco? ¿Cómo no te voy a dejar?
Pero sin ti, no sé, me siento como solo, tío.
Vale.
Ay, no, qué profundo. Con este drama en base de fondo que dábamos.
No, es que es brutal lo de Califato.
Es muy bueno.
Grupazo. La semana que viene vas a estar aquí muy bien acompañado en graffiti.
También, seguro que sí.
Y la audiencia también contigo.